Buenos días, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Qué gusto estar aquí en esta mañana. Un privilegio grande. Esperamos que el Señor hable a nuestros corazones. Que disfrutemos de este momento tan especial. Quiero agradecer por la deferencia de dedicar esta mañana a los padres de familia. Todos hemos sido hijos y hoy somos padres, somos abuelos, y qué hermosura de vida la que Dios nos ha dado, de veras. Quiero tomar en Éxodo, por favor, si tiene su Biblia, para que tomemos ahí la palabra del Señor y reflexionar en ella. Éxodo capítulo 18, por favor. Y tomamos el versículo 21. Es un desafío ser hombres. Y vaya qué tarea tan enorme la que Dios nos ha encargado. No pudiéramos nosotros realizar nuestra labor en el mundo si no tuviéramos una mujer que es esa energía, que nos impulsa, que nos apoya, que nos bendice. Cuando llegamos a estos momentos, no sé si hace falta algo, pero el Día de la Madre es espectacular. Hay vals, hay tantas cosas y los comercios están alborotados. Yo siento que no es así cuando es el Día del Padre. Es más silencio, es más lento como nos cantan. Que Dios nos ayude realmente, pero agradecemos al Señor el privilegio que nos da de ser padres. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a poner de pie, perdonen, porque vamos a estar sentaditos un rato y vamos a leer esa palabra, capítulo 18, versículo 21 de Éxodo, por favor. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el momento que nos regalas de estar aquí para darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Bendito sea, Señor, que nos das estos momentos especiales, música especial. Momento, Señor hermoso, que en tu divina voluntad querías que lo disfrutáramos. Hoy, Señor, tenemos tu palabra. Háblanos, Señor, edifícanos, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor. Bueno, hombre, cuando uno comienza a detenerse para pensar en los hombres, encontramos que es mamífero del orden de los primates, dotado de razón y de lenguaje articulado. Hay una enorme diferencia, hay una tremenda bendición allí. Pero cuando venimos ya a nuestro momento, encontramos que un hombre es marido, es amante y es un ser inteligente. Bendito Dios por eso. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y eso es hermoso cuando uno lo lee, cuando uno se detiene para pensar en eso. Creados a su imagen y semejanza hemos sido nosotros. Y estamos aquí entonces para dar a conocer ese Dios tan bueno y maravilloso que nos quiso crear a su imagen y semejanza. Eso está en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Quiero leerlo. Dice así el versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y me gusta el versículo 28. Esta es una bendición que abarca todo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Crea el hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia, y el Señor bendice al hombre y a la mujer y le dice que se multiplique, que llene la tierra. Yo he escuchado a mucha gente decir: bueno, ya la tierra está llena, pero no por nosotros. Yo solo, en mi familia, con mi esposa, solo llegamos a tener 6 hijos. Por media docena salen más baratos. Y entonces, solo 6. Con eso no lleno la tierra yo. ¿Cuántos tiene usted? No sabemos. Pero entonces, Dios quiso que el hombre comenzara con una bendición enorme, y gracias a Dios que la tenemos. Ahora nosotros disfrutamos esa bendición a plenitud y estamos contentos de haber conocido al Señor. El hombre es conocido, escúcheme por favor, como hombre de bien. Aquí hay hombres de bien. Y qué bonito saber que ahora nosotros somos hombres de bien. Pero también el hombre es conocido como hombre sencillo. No importa su elevado conocimiento, no importa las posesiones que tenga, el hombre vale por ser un hombre sencillo, entendible, y que se puede comunicar uno con él, que se puede uno sentar para platicar y escuchar de ese hombre sencillo las maravillas que llenan el corazón de mucha gente, especialmente de su familia. Pero además, el hombre es conocido como hombre de guerra. Algunos son hombres de guerra. Nosotros aquí en El Salvador conocemos que los hombres de guerra son de mecha corta. Arman un pleito en un momentito. Y aunque después estén viendo de cuadritos, pero es que perdió la cabeza. Un hombre de guerra. Pero también hay hombres conocidos como hombres de mundo. Aquí no hay. Todos somos hombres nacidos de nuevo en el Señor. Hay hombres de mundo, de veras. Y uno conoce, y usted lo fue un día quizás. Y puede hablar mucho de eso, que no eleva a nadie, sino lo hace sentirse triste. Pero hay hombres de mundo, hay hombres de letras y maravillas, de veras. Estaba escuchando yo en la radio uno de los poemas que pasa a la radio, y qué bonito escuchar cuando alguien escribe cosas que trascienden, que nos bendicen, que nos hacen ver cositas que de otra manera no podríamos nosotros. Y aquel que toma esas palabras y las sabe aplicar. Estábamos nosotros en una actividad en el instituto, y ahí armaron un pequeño agasajo para el Día de las Madres, y me gustó. Ahí un hermano que estaba en el grupo se dispuso a dejar en el corazón de todos un poema. Y lo hizo tan bien que yo vi a las mujeres cocineras y otras hermanas llorando al escuchar cómo este hombre llevó esa palabra al corazón. Y hombres también lloraron. Un poema tremendamente impactante. Es que hay hombres y hay mujeres de conocimientos elevados, y que agradecemos a Dios por ellos. Pero hay hombres también felices. ¿Cuántos hombres felices hay en esta mañana aquí? Nos levantamos pensando en que vamos a estar reunidos con una cantidad de hermanos. Y qué felicidad esto. Otro tiempo no era así. Yo no sé para dónde agarraba usted. No sé qué pensaba, pero ahora pensó en estar en una reunión cristiana, en la iglesia Josué, para darle la gloria y la honra al Dios del cielo, porque nos ha hecho hombres a nosotros, hombres de bien y hombres felices. Pero lo más grande es que ahora hay hombres conocidos como hombres de Dios, dedicados, entregados, dados al Señor para su servicio y para la bendición de mucha gente, hombres de Dios. Podemos recordar en la historia nuestra y la historia del mundo de hombres poderosos que el Señor tomó y los usó, y nosotros podemos decir claramente: ese es un hombre de Dios. Hoy cuando lo ven a usted igual, Su familia dice su nombre de Dios. Los amigos dicen lo mismo. Toda la gente que se relaciona con usted saben que usted es un hombre de Dios. Ya no tiene aquellas inclinaciones que tenía antes. Ahora usted no mira hacia abajo nada más. Hoy mira hacia arriba, de donde viene su bendición, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, así podemos ir mencionando cómo se conocen los hombres. El hombre se mueve en cuatro áreas bien, bien marcadas. Una es sexual. ¿Qué problemas ha tenido el hombre por no poder controlar esta parte? La otra es emocional. Por lo menos se le mira la emoción a los hombres cuando están frente al televisor y está el Barça y el Real Madrid. ¡Qué tremendo! ¡Y qué emoción! Se ponen de pie, gritan, no dicen aleluya, pero dicen gol. Y cada uno está, pero muy, muy emocionado. Pero también la otra área del hombre que es fundamental es lo económico. Qué lástima que un hombre llegue a una edad adulta y no tenga ni una cora en la bolsa. Qué lástima que no haya aprovechado el tiempo cuando pudo hacer muchas cosas y no las hizo y terminó su vida en una calamidad. Bendito Dios por aquellos que aprovisionaron para ellos y para sus hijos, para su familia. Y ahora ellos son ejemplo también en esa parte. Económicamente es importante tener algo para poder tener una vejez totalmente diferente a la que hemos conocido algunas veces. Pero la otra área que es muy fuerte es la espiritual. Y de eso vamos a hablar más adelante. La verdad que esto trae un equilibrio tremendo a la vida. Cuando el hombre se vuelve de carnal a espiritual, cuando le cree a Dios, cuando se mantiene en Él, cuando el hombre viene a ser un ejemplo de espiritualidad, cuando Dios es honrado a través de ese hombre, entonces él viene a ser una persona tremendamente de bendición. Y vaya que en este mundo lo necesitamos. ¿Qué sería de este mundo si usted no fuera lo que es? Si usted no tuviera a Cristo en el corazón. Si usted no viniera a este lugar y adorar y a bendecir al Señor de señores y Rey de reyes. ¡Qué triste sería! Somos capaces de hacer muchas cosas. Y dentro de esas cosas podemos hacer muchas cosas malas. Pero Dios ha sido bueno. Y ahora nosotros somos conocidos como hombres espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre debe de recuperar muchas cosas. Y hay en las Sagradas Escrituras algunas cosas que casi no las vemos y muy poco las leemos. Yo quiero leerle en Apocalipsis este versículo porque me gusta. Hay dos cosas aquí que debemos de recuperar. Las hemos perdido y algunas veces nunca las habíamos conocido. Pero cuando uno llega a las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 6, ponga atención, aquí hay dos cosas que yo quiero señalar. Usted debe declararse un hombre exitoso en el Señor. El éxito comienza cuando uno conoce a Cristo. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, se van los complejos, se van las imposibilidades. Todo es posible si puedes creer, dice la Biblia. Y ahora nosotros tenemos por delante una tarea muy enorme. Nuestros hijos serán de acuerdo a lo que nosotros les enseñemos ser. Versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Oiga lo que dice aquí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Dos cosas. Usted es un rey. Así dice. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sacerdote. Me gusta. Cuando se habla de rey, se habla de poder. Y vaya que necesitamos poder. Ustedes escucharon hoy el testimonio de nuestros hermanos. ¿Qué cosa más triste es cuando uno no puede más que cruzar los brazos, caminar en un pasillo, sintiendo la imposibilidad? Uno quisiera hacer algo, duele lo que está pasando, mas no podemos hacer nada. Hay un momento cuando no se puede hacer nada. Pero qué cosa más linda saber que yo tengo poder de Dios para orar, para clamar a Dios y que Él mueva su mano. Es lindo saber eso. Cuando nosotros pasamos momentos cuando no hay, humanamente hablando, una esperanza. Yo lo he vivido. Yo he mantenido el alma en vilo, como dicen, queriendo encontrar una salida y no tenerla. Pero qué lindo saber que tenemos poder para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades. Nosotros tenemos poder de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios. Y la Biblia dice aquí que somos, nos hizo reyes. Eso habla de poder, eso habla de capacidad, eso habla de que tenemos algo que no era nuestro, pero que Dios lo ha dado para que nosotros lo usemos hoy para la gloria de su nombre. Además de eso, para declarar exitosa la familia. La sociedad nuestra, es lamentable la situación en la que está. No podemos nosotros cambiar este asunto, solo Dios lo puede cambiar. Pero yo y usted conocemos a ese Dios. Qué lindo es ver a las familias caminando para la iglesia como familia. Y quedándose en la iglesia, y el hombre, que es un poquito menos religioso, los hombres no somos muy religiosos, algunos ni oran, es la señora la que ora por ellos. Los hombres somos los que más sufrimos, porque a la hora de un desastre el hombre queda abandonado. Y qué lástima es tener muchas cosas sin tener el calorcito familiar, el calorcito de una pareja, de unos hijos. Qué triste es tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada. Cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de intercesión, de compromiso con Dios. Estamos hablando de ganar la familia para Cristo. Y es hermoso ver que nosotros no tenemos que hacer muchas cosas. El ejemplo nuestro es poderoso. Los que tenemos hijos mayores, casados, no podemos hablar de que nosotros hicimos mucho. Solo creímos en el Señor, nos mantuvimos en Él, porque podíamos andar en una vida diferente y nuestros hijos conocer otras cosas, pero nos mantuvimos en el Señor, luchamos, nos negamos. Para eso Dios nos constituyó cabeza, y somos hombres y ahora hombres de Dios. Y esto nos dio la dicha de saber interceder por la familia. Nos dio el privilegio de tener un compromiso bien marcado con el Señor. A nosotros no nos manda nadie a la iglesia, yo vengo voluntariamente. Y cuando no quiero venir, arrastro este cuerpo enfermo y lo traigo y lo siento ahí, porque yo quiero estar en la presencia del Señor. Y eso hace que también mi familia pueda entender que esto vale la pena. Si me cambió a mí, ¿cómo no va a cambiar sus vidas? ¿Cómo no va a ser inspiración en la vida de ellos? Pero yo, como leímos en Deuteronomio 6, no solamente hago presencia, sino también activo mi fe. Tomo la palabra y la llevo al corazón. Yo recuerdo que mis hijos, como todos los hijos, llegan a la adolescencia y ese es un momento difícil. La mayor parte de los seres humanos hemos cometido locuras en el tiempo de la adolescencia que nos marcaron para toda la vida. Yo tenía 3 varones bonitos como yo. Entonces ese era un problema. Y a veces yo los metía al carro, nos íbamos allá por Apulo, aparcaba el carro en un lugar y salíamos a caminar los 4. Para platicar de nosotros, para platicar de ellos, para hablar de las cosas de la vida. Porque cuando yo recuerdo que era joven, era un niño, yo admiraba a los muchachos que ya podían abrazar a una muchacha. Y yo era un niño. Y ya desde entonces dije, ¿cuándo voy a llegar a ese tiempo yo? Soñaba con una muchacha con la colcha aquí en la cabeza. Y no era un muchacho, no era un niño, pero yo sentía eso. Entonces yo entendí, mis hijos también iban a sentir eso. Y yo necesitaba tener un acercamiento con mis hijos. Y los metí al carro, íbamos a comernos un sorbete de carretón y platicábamos de las cosas de la vida. Cuando llegábamos a la casa, yo he sido un hombre de culto, yo he andado para allá y para acá en actividades, y mis hijos conmigo. Cuando ya llegábamos a la casa, no llegábamos a tener culto, yo no quería culto. Mis hijos tampoco. Pero teníamos pláticas cristianas, pláticas familiares. Y a veces nos llegaba la madrugada y nos dábamos cuenta, habíamos pasado la noche platicando como familia. Y era tiempo de dormir un ratito. Pero eso ayudó tanto. Yo era un pastor, en ese tiempo uno salía a las 9:30 del culto. Y a esa hora los metía al carro y me venía para el parque El Salvador del Mundo. Ya con mi esposa habíamos llevado unos panes y algunos refrescos y yo los traíamos al parque. Metíamos las bicicletas al carro y nos veníamos para el parque. A las 10 de la noche, 10:30 estábamos en el parque. Y los muchachos con sus bicicletas, nosotros sentados ahí esperando que ellos se ejercitaran y todo. Eso era una locura. El parque era todo para nosotros. Los pocos que pasaban ahí, ya decían, este señor está. ¿Y por qué? Pero yo traía a mis hijos y ellos jugaban. Me salía barato porque no habían ni sorbetes, ni minuteros, ni nada. Así es que me salía barato. Pero nunca les dije a mis hijos que no podía salir con ellos porque estaba ocupado. No, yo quería estar con ellos. Entendí temprano que los hijos se van y nos quedamos nosotros solo mirando la distancia. Tal vez vienen. No van a venir si la Biblia dice que los hijos nos dejan. Dejarán a padre y madre. ¿Y qué van a venir a hacer si tienen su... Él tiene su galana y muchachona linda y van... Y ella tiene su bombón. Solo es cabeza el señor. ¿Qué van a venir, la verdad? Y cuando vienen, gloria a Dios porque vienen, pero los hijos se van y se van tan rápido. Crecen tan rápido que se van. Y yo venía al parque. ¿Sabe qué pasa hoy? A veces a las 10, 11 de la noche me está llamando uno de mis hijos. Papá, ¿dónde estás? ¿Estás en la casa? ¿Sí? No puedes venir. ¿Y dónde estás? En el parque. En el mismo parque. Ahora trae sus hijos y mete hasta el chucho y vienen al parque. Eso lo aprendieron desde hace mucho tiempo. Valió la pena. A ellos les gustó. O por tacaño los traen en la noche. Pero de todas maneras, algo hicimos nosotros. Y ahí están mis nietos. Y ahí vengo a ver hasta el chucho que tienen. Y ya me comparten ahí un sándwich. Es que aprendieron eso. Esfuércese por su familia. Sea hombre, dándole tiempo a la familia. La señora no necesita tanto. Con solo tenerlo ahí sentado. Como que te bronce el señor. Ahí le va a pasar en que sea algo encima para que brille. Pero ahí está él. Su presencia vale la pena. En lugar de estar con los amigos mucho tiempo, dele tiempo a la familia. Vale la pena dar tiempo a la familia. Usted es el sacerdote que intercede por la familia. La otra cosa. Usted es un hombre de éxito. Un hombre de valores, un hombre de carácter. Cuando David había de morir, le ordenó a su hijo Salomón y le dijo estas palabras en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Oiga cómo se asocia aquí esto a la hombría nuestra. Es de hombres, de mujeres responsables responder de esta manera. Aquí le dice David a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Sé hombre para cumplirle a Dios, guardar su palabra. Yo recuerdo que en una actividad que tuvimos, aceptó una persona muy, de esas personas solventes. Y el siguiente día me invitó para que fuéramos a almorzar y platicar. Y platicamos. Y yo le dije: hermano, yo estoy contento. Usted ha tomado una decisión que le va a durar eternamente y para siempre. Pero voy a estar más contento cuando usted me diga que solo tiene una mujer. Ay, Señor. Se puso pálido el Señor. Me dijo: tanto así, hermano, tanto así. El cristianismo no solo se habla, se vive. Y es que esto no solo es por fuera. Dice que nacemos de nuevo. El hombre que recibe a Cristo viene a ser una nueva criatura. Aunque arrugado por fuera, pero por dentro está nuevo. Y hermanos, pocos días después tuve que tratar un asunto con su esposa. El Señor había cometido una barbaridad. Y hablamos, y platicamos, y oramos, y recuperamos la familia. Después de ese desastre que casi se cae todo el castillo, porque necesitamos entender que hay que esforzarnos, guardar los preceptos de Jehová, serle fiel al Dios del cielo, aprovechar la oportunidad que tenemos porque otros ya no la tuvieron. Nosotros todavía estamos aquí en este mundo, podemos tener o tomar decisiones que valgan la pena. Ya sabemos lo que significa estar aquí. Es de hombres y mujeres responsables. Y cuando usted vive para Dios, dice la Escritura, todo lo que hagas prosperará. Y todo aquello que emprenda será de éxito. Porque ahora lo hacemos en el nombre del Señor de señores y Rey de reyes. Eso cambia la historia. Hermanos, este pasaje que leímos, quiero llevarlos ahí para enrumbarnos a cerrar este momento. Cuando un pastor dice eso, le falta media hora. Este pasaje nos dice que la verdadera hombría consiste en la obediencia a Dios sin discusión. Los hombres que han concluido su vida normal, mundana, como quiera llamarle, y se han consagrado al Señor, ha cambiado el hogar. Habían perdido el respeto de los hijos, ahora los respetan. La señora tenía los nervios de punta, hoy ya no tienen punta. Se puede abrazar la señora, antes tiraba el brazo. Cuando usted se acercaba, como que no se echaba desodorante. Y a la señora, ¿y qué te pasa? Hoy no, ella está esperando un besito, un abrazo, una palabra cariñosa. Hay detalles en el cuarto que ya no habían, espinas habían. Usted no podía entrar, cambió la cosa. ¿Por qué? Los hombres de Dios, de acuerdo al Éxodo 18:21, son completos, son varones especiales. La primera cosa que encontramos ahí dice que son hombres de virtud. En otras palabras, llenos de carácter, de dones, hombres que amen y se dejen amar. Eso es virtud. Que expresen ese amor a Dios y a su mujer y a sus hijos. Hay hombres demasiado serios, demasiado cerrados. Hay que inventar si es que quieren a alguien. La pobre mujer le pregunta: ¿me querés? Y mirando para otro lado, vos sabés que sí. ¿Cómo se siente ella? A veces ella le agarra las orejas y lo pone así de frente y le quiere decir, quiere que le diga que sí la ama. ¿Y qué cuesta decirle a la mujer de la casa que uno la ama? ¿Qué cuesta? Ay, bien amables con otros. No una gran cosa allá afuera.
Pero qué virtud hay en la casa. Ahí es donde hay que sembrar, porque de ahí vamos a cosechar lo que me va a servir hasta el día de mi muerte.
Entonces dice la Biblia que son hombres que aman y que se dejan amar. Hombres eficientes, productivos, capaces, fuertes en la iglesia, poderosos en el Señor. La otra cosa, son temerosos de Dios. Respetan a Dios, aman a Dios. No lo tiene que andar cuidando nadie. Ellos se cuidan para la gloria del Señor. Le temen a Él y no a nadie más. No le temblamos a Satanás nosotros. Sabemos que viene para destruir y anda como león, no es ni león, es un pobre gato. Pero anda como león rugiente. Ya lo sabemos y lo entendemos. Satanás está vencido por el Señor de señores y Rey de reyes. A quien le tememos nosotros es al Dios del cielo. ¿Qué significa esto? Mantener el testimonio vivo, radical. Nosotros mismos nos consagramos al Dios del cielo. No nos dejamos influenciar por la presión del mundo, ninguna cosa, ya lo sabemos, lo entendemos. Queremos agradar a Dios. Que la gente nos conozca que somos hombres consagrados al Dios del cielo, temerosos de Dios. Que somos hombres de cambio. Que en todo honramos al Dios del cielo. Lo amamos con todo el corazón. Sobre todas las cosas, amamos a Dios. Y esa es garantía, cuando un hombre es así, es garantía para su familia. Es garantía en la vida. Ese hombre vale la pena. Es de confianza. Bendito el Señor. La tercera cosa que dice el versículo, varones de verdad, porque algunos no lo son. Llenos de integridad, cumplidores de su palabra, que mantienen las promesas, son santos, varones fieles, no solo a Dios, sino también a su familia. Son varones de verdad en su familia. Sus amigos los conocen como hombres de verdad, hombres de Dios, sus vecinos igual. En el segundo libro de los Reyes encontramos en el capítulo 4 una mujer que queda abandonada, su marido se muere. Ella va donde el siervo del Señor y le dice: tú sabes que mi marido era temeroso de Dios, pero ¿cómo un marido temeroso de Dios va a dejar en la calle a su mujer? Y cuando el hombre le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo: solo tengo una vasija con aceite. Y han venido a llevarse a dos de mis hijos para pagar la deuda de el marido. Déjele un buen seguro a la señora, para que cuando usted se vaya, lo aplaudan que esté lejos. La gente esté contenta. Y este señor era temeroso de Dios. Y eran de las familias especiales, sacerdotales. Sin embargo, cuando él muere, deja en la calle a su familia. Pero como Dios es precioso, porque Dios siempre bendice, ¿cuántos creen que eso es así? Lo creo. Esa vasija se convirtió en una tremenda bendición, pero ¿qué quiero decir? Tuvo que irle a pedir prestado a los vecinos. Enséñele a sus hijos a ser amable con los vecinos. Tarde o temprano necesitamos de los vecinos. Fue y pidió las vasijas a los vecinos, ella solo tenía una. Y los vecinos le prestaron, ¿cuántas? No se sabe. Pero al final pagó la deuda y le quedó para vivir todavía. Me encanta eso, porque allí hay varias cosas interesantes. Una, trabajó la señora con sus hijos. Los hijos deben de saber que las cosas se ganan, no solo se reciben. Y eso lo enseña el papá y la mamá. El carro que cargan vale pisto, pero lo ha hecho papá y mamá. Todo lo que tienen es de papá y mamá, pero él ha querido bendecirlos. Todos queremos bendecir a nuestros hijos. Para ello vivimos. Y cuando ya se han ido de casa y vienen y nos piden los ahorros, se los damos. Porque para ello guardamos. Nosotros los padres somos más duros para dar. Yo cuando veo que llegan los hijos y le daban a mi esposa unos dos besos, tres besos, algo quieren. Después que han besado a la mamá le dicen, tenés pisto, mamá. Y ella siempre tiene. ¿Por qué no le dicen a uno? Porque uno, no vengas a pedir pisto que no hay. Y uno, no. Lo triste es que en ese mismo instante que estamos diciendo a los hijos que no tenemos pisto, llega un amigo a pedirme pisto y le damos. Y los hijos se dan cuenta, me presta el carro el amigo y se lo doy sin renegar. Pero a mi hijo a veces lo regaño primero y después lo amenazo y le digo, tenés cuidado con el carro, que no sé cuándo. Al amigo, sí, llévatelo. ¿A qué hora me lo vas a traer? No lo voy a traer, pues no te preocupes, ahí me lo traes mañana. Al amigo. Y los hijos. Comienza a levantarse un resentimiento. Varones de verdad, es lo que queremos. Que sean poderosos en la familia, amigos de la familia y con sus vecinos. La cuarta cosa que dice el versículo, que aborrezcan la avaricia, que sepan dar. Ustedes son gente que dan, porque dando es como recibimos. Y compartir sus diezmos y ofrendas en la casa de Dios, eso es algo que vale la pena. Eso es multiplicar lo que tenemos. Eso es poner en las manos de Dios lo que tengo y lo que soy. No avaros. No solo en lo material, sino también en lo espiritual y lo sentimental. Hay quien no da nada. Un te quiero. Estás linda, aunque tenga 90 años. Te sigo amando. Nada. Señor llega, se sienta, le sirven, se va a su cuarto, descansa, se levanta, suenan las puertas. ¿Quién salió? El Señor salió. Señor, avaros hasta para dar lo que más vale, una palabra. Yo aprendí mucho. La mujer lo que más anhela es una palabra buena de su marido. Es un elogio de su marido. De nada sirve que le lleve una joya cuando ella no lo es para mí. Es más importante que ella sea la joya para mí y que ella sepa que así es. Estoy orgulloso, que me siento agradecido de que esa mujer me haya escogido, porque ella lo escoge a uno. No hay ningún hombre escoge a uno. No. Es la mujer la que decide con quién hombre se va a casar. Por eso deje de quejarse, que ese es el que buscó. Señor, que no sean avaros, que compartan el Evangelio y la palabra con todo el mundo, que ministren la unción, así como amar, dar y entregarse a la obra de Dios y a su familia, es casi una obligación. Qué bonito cuando somos dadivosos y podemos decir siquiera muchas gracias, que Dios te bendiga, estoy contento de que Dios me haya dado una familia como la que tengo. Hay hijos que nunca van a ser como nosotros queremos, van a ser lo que Dios quiere que sean, y tiene mucho que ver cómo nosotros los preparemos. Varones libres, personas de influencia hacia otros, que marquen el paso, esos son los hombres, de una generación que va desorientada.
que desee cambiar este mundo y que lo haga a través del poder de Jesucristo. Hombres amorosos, tiernos con los demás, pero severos con el mal y con el pecado. Duros, renuncian a caer en la misma situación en que vivían, porque ahora tienen una vida que vale la pena. Llenos de gracia y de verdad, decididos, motivados. Hay un ímpetu en su ser que les permite conquistar y lograr las cosas que no había podido lograr. Que logran cambios en la familia, en la sociedad y en aquellos lugares donde les toca vivir y hacer las cosas, marcan el camino. La gente sabe que son hombres de verdad. Varones sabios, apartados de la necedad y de la obstinación, son prudentes, entendidos en la palabra y con conocimiento de Dios. Que sepan dirigir con sabiduría a su empresa, a su familia y la nación para Cristo. Varones entendidos, también dice el versículo. Varones educados, enseñados y puestos bajo autoridad que respeten y honren a aquel que los ha llamado. Hombres de visión, de ideales, de sueños, por los cuales luchan y se esfuerzan hasta alcanzarlos. Me encanta ahí el Salmo 112, donde habla de hombres temerosos, de hombres que se deleitan en la palabra y que hacen que sus hijos sean poderosos aquí en esta tierra. El liderazgo del hombre es necesario en estos días, en el día o los días en que sufrimos por falta de hombres dignos de imitar. Nuestros jóvenes andan imitando otras clases de personas. Ahí van al estadio, a los gimnasios, a ver los conciertos de estos mundanos que vienen. A muchos les gusta ir a admirar a Arjona y a otros. Porque no hay un liderazgo que los impacte, que los bendiga de tal manera que ellos sientan el deseo de seguirlo. Tienen que ser los padres, tienen que ser los hombres. Su mujer debe de admirar a ese hombre y los hijos deben de estar orgullosos de ese hombre que se llama padre. El hombre debe ser la cabeza del matrimonio y debe ser líder responsable, amoroso y firme. ¿Cómo cambiar la falsa hombría? Termino aquí. Reconociendo que tiene una voluntad débil. Nosotros tenemos garbo, pero somos débiles. Las fuertes son las mujeres. Yo he visto mujeres que no van a tomar guaro porque el marido las dejó. No. Se ponen a trabajar, a producir y sacan adelante a sus hijos. ¿Cómo se sufre cuando uno se queda con papá y la mamá se va? Ay, Dios. Pero cuando se queda ella con los muchachos, ¡qué cosa más linda! El niño está seguro. Ella lo cuida y a las mujeres les abunda más el dinero que a nosotros. Siempre tienen pisto las mujeres. A veces el hombre tiene que andarle prestando hasta para echar un poquito gas al carro. El hombre tiene una voluntad débil, puede caer en una trampa a cualquier rato. También puede tener una mente engañada, dañándolos de casa y apreciándolos de afuera. Un patrón deformado de verdadero hombre, mujeriego, vicioso, malcriado y muchas cosas. ¡Ah, qué hombre! No, señor, no es así la cosa. Debe de limpiar el corazón con la sangre de Cristo. Debe de entender que solo Dios hace al hombre feliz y que en Dios el corazón cambia. Abusos, rencores, temores, odios y orgullos los reprendemos en el nombre del Señor. Perdonamos a todos los que de alguna manera me han golpeado, me han herido y que me tiene a mí en un estado de amargura. Recibir la hombría verdadera
de parte de Dios. Esto incluye sanidad espiritual, dominio propio y respeto de sí mismo. Cuando nosotros leemos en la Escritura estas cosas, nos quedamos pequeñitos y le damos al Señor la gloria y la honra, porque ahora estamos en un templo, en una congregación donde hay palabra de Dios para nosotros todos los días, donde algo queda en nuestro corazón de tal manera que vamos a nuestras labores diarias creyendo y entendiendo: Dios ha sido bueno conmigo. Me ha dado no solo la vida, me ha dado una familia, me ha dado la oportunidad de entender que no estoy solo en este mundo y que tengo una tremenda responsabilidad delante del Dios del cielo. Que a Él sea la gloria y la honra todos los días de mi vida. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana, por este momento, por esta oportunidad, Señor, de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, necesitamos de veras. Entendemos hoy que somos necesitados de ti en todo momento y en cualquier circunstancia. Dios, que tu nombre sea glorificado en el corazón y en la vida de cada uno de los que aquí estamos. Habla, Señor, aquel que no te conoce, que puede entregar su corazón a ti antes de que sea demasiado tarde. Para la gloria del Padre, pedimos todo, Señor. Mientras los hermanos están así, en esa actitud de oración, yo quisiera saber, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su corazón al Señor? Y que quiera decirle a Dios: no solamente quiero rescatar mi vida, quiero rescatar la vida de mi familia. Quiero asegurar el presente y el futuro, que solo el Señor lo puede hacer. Levante su mano ahí donde está. Yo quiero ver su mano y orar por usted. Pedir que Dios lo bendiga y que lo saque de la situación que se encuentra y que le dé éxito todos los días de su vida. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. ¿Alguna persona? El Señor quiere hacer algo contigo y lo puede hacer. Bueno, Dios lo bendiga.
Muy buenos días. Queremos felicitar a todos los padres y vamos en este momento, vamos a orar. Sabemos que el hombre lleva una tremenda responsabilidad, las cargas son diferentes a la carga que lleva una mujer. Pero vamos en este momento, vamos a pedir a Dios que ayude a cada papá a poder salir adelante en medio de todos los desafíos que hay en el hogar. Y quiero decirles a todos los padres que nos están visitando, que están con nosotros por primera vez, quizás en este momento usted necesita tomar una decisión. La decisión más importante es: Señor, perdóname. Escuchamos en el testimonio del hermano Campos. En medio de la crisis, el Señor lo llevó a un arrepentimiento. Y fíjense qué importante es esto. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a pedirle perdón a Dios por sus pecados. A partir de ese momento, la situación empezó a cambiar a nivel de la familia. A lo mejor algunos de ustedes están pasando por alguna situación y usted dice: ¿por qué no cambie esto? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Dios está esperando arrepentimiento. Y si usted en este instante, usted quiere decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, te pido perdón, límpiame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Yo le voy a pedir en este momento que todos oremos, y aquel padre o aquella madre que esté aquí con nosotros, que quiera dar ese paso de fe, ahí donde está, le voy a guiar en una oración, pero sobre todo que la oración salga de lo más profundo de su ser. Cerremos nuestros ojos. Diga conmigo: estimado Padre, que quiere hacer esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido con todos mis pecados. Señor, me duele el haber hecho lo malo delante de tus ojos, el haberte despreciado por la basura del pecado. Perdóname, Señor. Pero creo que tú moriste por mí y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme todos mis pecados. Por la fe en esa verdad, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que tú resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Padre mío, en este momento te damos las gracias por cada uno de los padres y madres que hoy en día han tomado esta decisión. Gracias, Señor, por la misericordia, Señor, que tú has concedido a cada uno. Señor, pedimos que tú bendigas a ese padre, esa madre que ha tomado bien el venir a ti con dolor en su alma y con fe en que tú, Señor, eres el único que puede sacarlo adelante. Señor, pedimos que bendiga su hogar, bendice su salud, bendice su trabajo, bendícele en su salida, en su entrada, bendícele estando en casa y fuera de casa. En todo lo que haga, Señor, que sea bendecido, que prospere. Pedimos por aquellos padres, Señor, que están en este momento con mucho temor, porque no saben cómo enfrentar esas situaciones de la vida. Ayúdales, Señor, en este día. Ayúdales a superar. Que no se hundan en la tristeza, sino que salgan adelante y que tengan esperanza de que tú, Señor, los vas a ayudar en todo momento. Gracias te damos, buen pastor, por toda tu bondad, toda tu misericordia. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Si hay alguien que por primera vez hizo esta oración, queremos regalarle un Nuevo Testamento, un CD y otra literatura para su edificación espiritual. Solamente indíquenos con su mano en alto y ahí las personas que están a su lado tienen un sobre Manila que le van a entregar. Si hubiera alguien, aquí tenemos una persona, levante su mano. Las personas ahí se le van a acercar, allí donde las que hicieron esta oración, ahí atrás. Entonces, ahí tenemos varias personas que han levantado su mano. Así que, por favor, llévese este Nuevo Testamento, un CD y otras cosas que le van a ayudar en su vida cristiana. Y queremos decirles, pues, esta es una familia. La iglesia es una familia y queremos abrir las puertas de la iglesia, la amistad, el amor, para que podamos compartir las alegrías como las tristezas también. Quiero decirle que no está solo. Jesús está con usted y en la familia de Cristo también lo está. Amén.